Pues bienvenido al programa de Peter's de Grau una vez más aquí con el gran Carvelo. Estamos aquí y vamos a hablar...
¿Qué tal?
Vamos bien, bien, muy bien, estupendamente. Y vamos a hablar de... En este nuevo año vamos a hablar sobre nuevos videojuegos y algunos no tan nuevos. Vamos a reciclar un poquito lo que es el Spider-Man de... que salió para Sony ya hace unos añitos, ¿no?
Sí, hace tiempo. No sé si fue en el 18, creo que fue, 18, 19.
Bueno, pero tú lo tienes muy reciente porque lo acabas de jugar en PlayStation 5, ¿no?
Una remasterización que hubo bastante polémica porque en principio esa remasterización solamente estaba disponible para PlayStation 5 y solamente con una versión Ultimate que había que comprar del Miles Morales, que ahora que se puede, creo que ya se puede comprar por separado. Pero bueno, es el mismo juego, pero con... una mejora de acabado de cara.
Bueno, esa mejorita es el ray tracing, sí. Los reflejos esos, así que parece que más que ahora reflejan de verdad, no como antes, sí. Que eran de mentira.
Tiempos de carga, que eso se nota muchísimo.
Sobre la todo, tasa, ¿no?, de refresco también.
Sí, y los tiempos de carga, como es un juego así mundo abierto, los tiempos de carga también se notan bastante, de desplazamiento y demás. Pero bueno, son elementos que favorecen bastante volver a jugarlo.
Bueno, lo primero, el juego, ¿sobre qué va? Para la gente que no lo conozca o que igual le interesa, ¿sobre qué va el juego? ¿Cuál es la premisa? ¿A qué género pertenece?
Pues el juego de Marvel Spider-Man, pues como te comentaba antes, salió en el 2018, para PlayStation 4 y lo desarrolla Insomnia Games, que bueno, es una compañía californiana de videojuegos y que todo el mundo recuerda por IPs como Spyro the Dragon o Ratchet & Clank, que han sacado también recientemente un juego, sí, para PlayStation 5, y que desde el 2019 pertenece a Sony, e incluso tienen una segunda parte del Spider-Man 2 para PlayStation 5 en marcha.
Y que solo se ha visto un tráiler sobre, sí, Venom, que sale, sí, los dos Spider-Man, que esto es curioso porque, sí, porque claro, originalmente Spider-Man clásico, sí, pues le pasa lo que le pasa, pero aquí no.
Aquí la verdad que bueno, está
se
bastante...
resiste a, sí, sí, al, sí, evento.
Aquí la verdad que más o menos está la trama o lo que, bueno, lo que de qué va el juego. Está bastante bien porque parte de la premisa de Spider-Man, todo el mundo conoce al personaje de Spider-Man, es ya un elemento prácticamente de la cultura popular. Y aquí obvio un poco lo que es el nacimiento del personaje, que muchas veces en casi todos los videojuegos, películas, se plantea siempre el inicio del personaje, la muerte del tío Ben, sus primeros años con el poder en la universidad, toda esa parafernalia de, sí, quien tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad. Todo eso se obvia y empieza el juego bastante directo. Empieza ya en un enfrentamiento contra Kingpin, ya luchando contra esos amos de la ciudad, contra esos señores de la mafia, y está bastante bien. Y luego después mete elementos también de otro universo, que es el universo Ultimate de Marvel, como es Miles Morales, y lo mete bastante bien en el propio universo Spider-Man, sin tener que recurrir a cosas como multiversos y cosas así.
Sí, bueno, se supone que es un Spider-Man ya veterano,
sí, bueno,
o sea, que ya debe de llevar... De hecho, está en la universidad, sí, me parece, ¿no? Acabó la universidad y estaba ya haciendo las prácticas con el Dr. Octopus.
Exacto,
o sea, ya es un Peter Parker, sí, maduro.
Maduro, sí, 24, 25 años, ya no es un Peter Parker adolescente que trabaja en el de Google, ya... Prueba ellos que, por ejemplo, J.J. Jameson ya no es el editor del Daily Bugle, sino tiene un podcast. O sea, tiene como...
Y Mike Morales, que es el que sabe, tampoco es un niño.
No, Mike Morales es ya pues un chaval de 18, 19 años, ya un poco más adulto. E incluso a Mary Jane Watson, por ejemplo, sí trabaja en el Daily Bugle. Tiene elementos pues que lo hacen bastante, para mí, novedoso, y eso que soy un lector de cómics de Spider-Man, bastante interesantes, porque plantea, pues, no plantea lo tradicional del mundo de Spider-Man, sino que va un poquitín más allá,
sí,
e intenta plantear algo original.
¿Y a qué se parece este juego? ¿A qué podemos decir?
Y luego después es un juego, bueno, sobre todo jugablemente es un mundo abierto con todo lo que conlleva, pues tiene una serie de misiones principales y una serie de misiones secundarias. En ese sentido, por ejemplo, es un juego que muy de Sony, muy de esas aventuras de cinematográficas que tanto le gustan, como
sí,
el
bueno,
Sofás.
A mí me recordaba mucho al Batman, o sea, es un Batman pero con Spider-Man.
Exacto.
Con sus propios,
sí, bueno,
elementos,
sí, sí.
Pero
es
mundo abierto, pero es muy arcade también.
Sí, toma del Batman Arkham Knight, sí, y es bastante arcade porque sí, es un juego bastante fácil de jugar, o sea, me refiero que no es muy difícil. Por ejemplo, el combate, que es una de las cosas que suelen siempre destacar estos juegos de superhéroes como el Batman, es un combate sencillo, o sea, es un combate que a poco que domines el mando y domines que domines un poco, que se vea,
sí,
en los videojuegos
el elemento el elemento combo es muy importante, ¿no?
Sí, 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 pero salen con facilidad, me refiero que no tiene, o sea, no es un Devil May Cry o un juego de hack and slash tipo Bayonetta, que tienes que controlar mucho el timing de los golpes para hacer combos. Es un juego facilito, accesible, Y luego, por ejemplo, bueno, en cuanto a tema gráfico, por ejemplo, destaca, por ejemplo, gráficamente es un juego que se ve muy bien. En la PlayStation 5 se ve sorprendentemente bien. La ciudad de Nueva York se recrea de una manera asombrosa. Y bueno, a ver, en principio la versión de Miles Morales, que es una versión que luego comentaremos, dicen que se ve un poquito mejor, pero que esta remaster, porque está ya desarrollada específicamente para la PlayStation 5.
Sí, cambian
5,
un poco los escenarios.
Los escenarios, ¿no? Y tal. Pero bueno, es un juego que
no,
vamos,
no
que,
mucho.
Que luce bastante, ¿eh? Es un juego que tiene que luce. Y luego, en cuanto al sonido, la verdad que está bastante bien, sobre todo porque me gusta mucho que la música está integrada dentro del juego. Es decir, cuando tú te empiezas a... Pues, por ejemplo, la música está en silencio. Y estás a lo mejor pues asomado en una cornisa de un rascacielos de Nueva York. Y en cuanto lanzas las redes o tu telaraña y te empiezas a balancear por los diferentes edificios de la ciudad, la música poco a poco va increciendo y va cogiendo intensidad.
Sí.
Y si, por ejemplo, hay un tiroteo o hay algún tipo de evento que aparece en el mapa, pues vuelve a aumentar en sensación, un poco en potencia, y según te vas acercando al tiroteo, pues va cogiendo más intensidad. Entonces está muy bien porque está integrada dentro del juego. Luego después, por ejemplo, paras a lo mejor de hacer ese tal y te vuelves a poner otra vez a contemplar la ciudad y vuelve otra vez un poco la calma. Entonces, bueno, me gusta mucho esa sensación de que la música esté un poco en sintonía con lo que está pasando en pantalla.
Eso, bueno, yo creo que es precisamente este juego, para mí es el juego, a raíz de lo que has dicho, igual es para meter un poco la narrativa. La narrativa, yo creo que este juego es el que mejor domina la narrativa. O sea, en algún momento no diferencias entre cinemática, estás jugando, pero a la vez te está contando cosas y a la vez todo te acompaña. O sea, el hecho de, por ejemplo, de que el Peter Parker, bueno, el Spider-Man, esté constantemente hablando y que constantemente le estén pasando cosas y vayas por donde vayas, haya un atraco, haya un evento, hay una cosa que tienes que hacer por allí y por allá, te incita constantemente a que no pares de jugar y que estés ahí. Y avanzando, ¿no? A mí me parece un ejercicio acojonante.
Tiene muchas cosas que hace, que también hace que consiga ese efecto de contar cosas durante todo el tiempo. Sobre todo, bueno, recibes llamadas constantes por teléfono de los diferentes personajes, un poco para ponerte en situación. Y luego, aparte, con los diferentes eventos, pues por ejemplo, pues yo qué sé, pasan, pues yo qué sé, un asalto a una... Yo que sé, un atraco. Y hay personajes, a lo mejor, pues yo que sé, es una banda. Y dices, vale, pues esto está relacionado con lo que has hecho tú antes. O sea, tiene. La ciudad tiene como vida propia. Y según va pasando la historia, la ciudad va evolucionando. Tampoco quiero entrar en spoilers, pero bueno, la ciudad cuando empiezas y la ciudad cuando va avanzando el juego en la parte final, que hay varios actos, tiene sus diferencias.
A mí me recuerda mucho al Batman Arkham Knight, pero como. Cuatro o cinco veces más grande tienes muchos elementos que vas completando y eso te da cosillas para tienes un nuevo traje, tienes una nueva habilidad.
Eso es una cosa que me gustó muchísimo, porque normalmente los mundos abiertos suelen tener siempre o pecar mucho del coleccionable para rellenar y para meter horas y demás. Y aquí hay una serie de coleccionables que son las mochilas, sobre todo destaco estas porque bueno, son bastantes, hay numerosas, y tienes que ir buscando mochilas que te dan puntos, luego fichas para poder canjearlas por trajes o por habilidades. Pero es que cada vez que consigues una de estas fichas desbloqueas como un antiguo recuerdo de Peter Parker de su época en el instituto. Pues a lo mejor, yo qué sé, recuerdas pues su primer libro de química, o a lo mejor pues su primer invento de lanzatelarañas, o yo qué sé, o a lo mejor una chapa de Oscorp cuando fuiste a hacer una visita a la fábrica de Oscorp. O sea, tienes pequeños elementos de la historia de Spider-Man, la máscara que usa Spider-Man cuando participa en combates de lucha libre para ganar dinero.
Son guiños a la mitología de Spider-Man, que está muy bien.
Una tarjeta, por ejemplo, de abogado llamado... Bueno, no es abogado, es Murdock and Daredevil. Entonces, hay una serie de elementos que sin introducirte pues específicamente, te incita pues a buscar las mochilas, que es ese ítem que te va a dar recuerdos del pasado.
Sí, porque bueno, este no es el Spider-Man ni de las películas, ni de los cómics.
Es un Spider-Man propio.
Es uno propio, con su propio universo, con pequeñas variaciones, pero que no deja de respetar, no deja de ser Spider-Man en ningún momento. O sea, no reinventa nada, ¿no? Lo que hace, lo hace muy bien.
Sí. La verdad que, a ver, como mundo abierto no innova nada, no crea nada nuevo. Toma mucho, sobre todo muchísimo, del Batman Arkham Knight.
Pero lo lleva más allá, lo hace mejor.
Sí,
Lo
evoluciona más. El Arkham Knight no nace como mundo abierto, era un juego de sigilo y acción.
Era más continuo.
No era pasillero, pero sí que. Porque
sí,
había
un poco
cierto.
Sí.
Un poco sí, pero luego había algo de backtracking con una zona central. Pero bueno, era un juego más clásico, no era mundo abierto. Y este es mundo abierto, pero tiene sobre todo esos elementos en la acción. También puedes hacer sigilo, pero bueno, tampoco es tan importante.
Bueno, hay misiones de sigilo. Hay distintos tipos de misiones, bueno, que hay variaciones, ¿no? Pero bueno, pero lo que me refiero es que sí que es mundo abierto, pero en realidad tienes la un poco como el Arkham Knight, ¿no? Tú sigues la misión, vete a este punto, sí, haz esta cosa, haz esta otra, sí, no sé qué. O sea, quizá tampoco te vas a perder en ningún momento.
No, y luego,
por el camino igual haces una secundaria.
Sí, exacto. Están muy bien filtradas las secundarias. A lo mejor hay pues un par de secundarias con todas relacionadas con un tema. Luego después en los DLCs que hablaremos luego sí que hay algo más, pero bueno, las secundarias están muy bien desarrolladas y no se abusa tampoco de la secundaria para rellenar de, venga, vete de recadero o tienes que encontrarme 18 tornillos y 4
que bueno, alguna hay alguna misión, pero
alguna,
no mucho.
Hay alguna, por ejemplo, de perseguir palomas.
Sí.
Mensajera.
Hostia, es jodidísima.
Es jodida. Que es un poco tal. Y luego después también, es verdad, también hay la típica misión de reto. De pues tienes que, yo que sé, en una zona de sigilo, derribar a 12 enemigos que se te pillan, que no te detecten esos 12 enemigos, y tienes que hacerlo en el menor tiempo posible. O eliminar a 20 enemigos en el menor tiempo posible. Hay ciertas misiones también de tiempo.
Y la dificultad tampoco es muy grande, porque yo me lo he jugado, yo me la acabé.
No, es un juego accesible, no es un juego difícil. O sea, cualquier persona, ya te digo, como es un juego fácil en hacerse a él, y lógicamente
sí,
cualquier persona se podría poner a él. Y
me entretuvo muchísimo. Yo la verdad es que lo enganché desde el principio hasta el final. Y la verdad es que me atrapó hasta que me lo acabé, y muy vistoso, y sobre todo la narrativa me gustó muchísimo. Y es un juego muy grande, mucho más grande de lo que parece. O sea, es un juego bastante complicado de programar. Claro, es una ciudad entera. O sea, es una ciudad entera ahí proyectada.
Y luego, bueno, también, pese a ser un juego mundo abierto bastante grande, no encontré muchos bugs. O sea, prácticamente a mí no me dio ningún bug de que Spider-Man se quedase pillado en mitad de un salto, algún NPC que se quedase atrapado en algún sitio. O sea, la verdad que en ese sentido, ni tampoco me craseó, porque muchas veces plan de eso que te cierren,
bueno,
la consola.
Aquí, claro, aquí como no coges coches y no te persigue la policía.
Sí, bueno, hay momentos que persigues tú a tal, sí, pero bueno, ya te digo, no me dio ningún problema. Y la verdad que bueno, es buen
¿y la duración? ¿Qué te pareció la duración?
Está bastante, es una cosa que valoro positivamente, porque normalmente los mundos abiertos suelen siempre tener una duración excesiva, irse a las 60, 70 horas para completarlo, incluso más. Witcher 3 son 100, 100 y pico horas.
Pero bueno, The Witcher es más rol también,
es una
bestialidad.
Pero bueno, los juegos de Ubisoft, los juegos, por ejemplo, Assassin's Creed, son juegos, o incluso el Days Gone, que es un juego también muy largo. Esos juegos tan largos a mí se me hacen un poco bola, sobre todo cuando no tienen una trama muy buena. Este tiene una trama muy buena y encima está muy concentrada. Tiene tres actos. El final del primer acto, que parece que la cosa es un poco así, este juego no va a tener una gran historia, ya el primer acto acaba muy arriba. Luego tiene un segundo acto de transición que mantiene la intensidad y que tampoco te prepara para el tercero, que es un auténtico festival. No quiero hacer spoilers, pero el tercer acto es muy bueno. Y luego, bueno, eso más o menos, dependiendo del estilo de juego, ronda unas 20-25 horas. Siempre utilizo como página de referencia How Long to Be, que es una página en la cual te hace pues una valoración de cuántas horas te puede llevar el juego. Incluso yo, este juego es de los pocos que hice el platino, que mucha gente, hay cazadores de platino, que es conseguir todos los trofeos que te marca la desarrolladora. Y me llevó 30 y pocas horas.
Yo me acuerdo que hubo una polémica con la remasterización de PlayStation 5, que le cambiaron la cara al protagonista. Aparte de hacerle algunos cambios, le cambiaron la cara, no sé por qué.
Eso, por ejemplo, no me gusta mucho, la verdad que no me... O sea, como son originales o son propias, lógicamente yo estoy acostumbrado a los personajes del cómic y a ciertos dibujantes. Y no me parecen a lo mejor las más acertadas...
¿Y que las caras?
Las caras, sí, sí. O sea, por ejemplo, Mike Morales, pues lo tengo muy vinculado al Mike Morales de Bendis. Y no me acuerdo cómo se llama el dibujante ahora mismo, que es italiano. Bueno, a ese Mike Morales de Bendis. Luego, por ejemplo, Peter Parker, pues por ejemplo la época de Romita Jr., cuando escribía también Straczynski. Tengo ciertos personajes un poco asociados. La Mary Jane Watson, por ejemplo, el de Campbell. O sea, tengo ciertos personajes un poco vinculados a ciertas formas o a cierta iconocidad del personaje. Y lógicamente aquí, como lo hacen desde cero, pues se pierde un poco. Y luego también, por ejemplo, interesante, cómo todos los personajes malos, entre comillas, que van apareciendo a lo largo del juego, tienen bastante... Es un toque tecnológico que no suelen tener en el original o en el cómic, que tira más del traje más clásico del malo. O sea, cuando ves, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Electro, pues con su traje clásico verde, con esa antifaz de rayo y tal, aquí tira un poco más al del cine, con una especie, pues a lo mejor, de elementos... tecnológicos, cibernéticos, por así decirlo, de una manera un poco gráfica.
Bueno, ¿y qué datos interesantes tiene el juego, por ejemplo?
Bueno, Sí, datos interesantes. Bueno, es lo que comentaba, eso, que esta versión es la remasterizada de PlayStation 5, que viene con todos los DLCs, que fueron tres, que se llamaron La Ciudad Nunca Duerme. Y sobre todo recomiendo para los fans del cómic entrar en la página web del videojuego, donde encontraremos una serie de cómics que se recomiendan para que la gente pues pueda acceder a estos DLCs conociendo un poco el mundillo. Porque, por ejemplo, hay un DLC ambientado en Felices Hardy, La Gata Negra, y pues hay una serie de números que te dicen pues de dónde viene este personaje para Spider-Man, qué relación tiene. Y uh-huh. Lo mismo, por ejemplo, con Hammerhead, Cabeza de Martillo, o con Silver Sable. O sea, está muy bien porque, bueno, cuidan bastante o tienen amor por el mundo del cómic y lo relacionan bastante.
Pero, y bueno, ¿y cuál fue?
Y otra cosa que te quería comentar también, que bueno, hay un Spider-Man Miles Morales, que es una versión, no es una segunda parte, fue un DLC ampliado, incluso la propia Insomnia lo valora como un juego
independiente,
pero... sí, no lo valora como un DLC, aunque es un juego de 8 o 10 horas.
Pero solo para Play 5.
Solo para Play 5. Sí, y es un juego cortito, ya te digo, según eso, según How Long To Be, son 8 o 10 horas.
Que esto es un poco, entre comillas, criticable, porque es un juego que podía haber salido para PlayStation 4, pero claro, como estaba sacando la PlayStation 5, necesitabas un vende consolas.
Sí, necesitaba algo para promocionar la consola.
Y este DLC grande, o este juego indie, que bueno, ahora se vendían juntos los dos. Había un pack que venían los dos
de Play 5. Hay un pack que es el que tengo yo, que es el Ultimate, que viene ese, más la remasterización. Y luego está también a precio reducido, por unos 30 euros, solo el Miles Morales, que lógicamente no lo cobran a precio normal porque no es...
Porque la gente, si la ha jugado ya en Play 4, con meterlo en la Play 5 ya...
Sí. Bueno, para acceder al Spider-Man de Play 5, o bien se puede comprar la edición Ultimate para PlayStation 5, que es la que tengo yo, que fueron unos 70, 80 euros, donde viene el Miles Morales y esta remasterización, si no puedes acceder previo pago de, creo que son 20 euros, a actualizarlo. Creo que eso también es de los 20 euros, pasó también con el Ghost of Tsushima.
Sí, pero dice aquí que puedes jugarlo. Si tienes el de Play 4, pues jugar en la Play 5 sin remasterización.
Sin remasterizar, porque ellos consideran que el de PlayStation 5 es un juego nuevo. O sea, puedes jugarlo gratis, pero bueno, por tema de retrocompatibilidad. No sería el remaster, esa versión remasterizada que fue la que jugué.
A mí me parece un poco estafa.
Sí,
un poco, ya lo hicieron, por ejemplo,
lo hicieron con el Death Stranding, con la Director Cut, y lo hicieron también con el Ghost of Tsushima.
Sí, les gusta mucho vender el juego dos veces,
sí,
el mismo juego.
Y bueno,
lo van
a hacer ahora también con los Uncharted, que van a sacar la Uncharted Collection para PlayStation 5 con todos los Uncharted. Pero bueno.
Que la ventaja es que salen para PC, pero
sí.
Bueno.
Y bueno, lo que te decía también, que este Miles Morales, que es este DLC un poco ampliado, recuerda un poco también, hablando de Uncharted, a ese juego que fue Lost Legacy, que fue también como un DLC del 4 que fue a más y lo sacaron también independientemente.
Sí, con las dos chicas.
Con las dos chicas, exacto. Entonces, bueno, está bastante bien porque, bueno, es una manera de ampliar el contenido del juego sin sacar un juego nuevo y ampliándolo más como DLC.
Yo me imagino al director, al CEO de la empresa diciendo, uy, este DLC se nos está quedando un poco grande. Oye, si lo vendemos como juego indie ganamos más pasta y el trabajo es casi el mismo.
Sí. Bueno, a ver, yo te digo, hay DLCs que me parecen sangrantes cuando son DLCs muy estéticos, y cuando es un DLC potente y te lo cobran a medio juego, pues no me parece mal, sobre todo cuando tiene cierta calidad.
¿Entonces qué recepción tuvo el
juego? Bueno, la recepción fue muy buena, tanto en público como críticos. Si te encontramos en la página Metacritic, creo que la nota ronda es casi el 90, quedándose en 87, y en el público notas cercanas al 9, 8,7, y bueno, la verdad que más o menos que fue un juego bastante bien recibido. La popularidad de Spider-Man, pues no vamos a poner aquí en tela de juicio, es un personaje muy popular. Y lógicamente fue un juego que le vino muy bien a la PlayStation para vender consolas, porque bueno, no es el típico juego que...
Fue un poco sorpresa además el primero, ¿no? Porque no
sí,
se esperaban tanto,
no,
yo
no
creo.
La gente no se esperaba tanto de esta compañía, de Insomnia, porque venía de juegos como Spyro o Ratchet & Clank, y no se esperaban que con un personaje como Spider-Man tan icónico hiciesen un juego pues tan decente. O sea, a lo mejor no es un juego excepcional, pero es un juego sobresaliente. O sea,
a mí te digo que me sorprendió para mucho. Para mí sí es excepcional este juego, ¿eh? Fue de esos juegos que...
Hombre, yo para mí excepcional no, porque no aporta nada al sector, o sea, no aporta nada a los videojuegos. Es un juego que tiene muchas influencias de otro y no es original en sí mismo, pero sí está muy bien porque todo lo que coge y todo lo que hace, pues lo hace a un nivel muy alto de calidad.
Sí, yo, a mí que me había gustado mucho el Batman Arkham Asylum, sí. Este hace lo mismo, más grande, sí. Y después el disfrute, sí, de coger, sí, a Spider-Man y ir, claro, por la ciudad de, sí, Nueva York, de un lado a otro y tal, a mí ya me había ganado, claro. Claro,
la diferencia es que, por ejemplo, el Batman Arkham Knight, pues creo que son del 2014 o 2012, y en ese momento no existían esos juegos de mundo abierto, salvo los GTA y cuatro cosas, y los Assassin's Creed, que de aquella eran cosas muy, muy básicas, muy primigenias. Entonces, bueno, lógicamente la industria del videojuego se retroalimenta y prueba ellos este Spider-Man, que coge todo lo bueno de esos juegos mundo abierto y lo convierte en un juego pues que es prácticamente, pues, creo que es un momento fútbol de consolas, y es un juego que para todo fan de este superhéroe arácnido pues debería jugarlo sí o sí.
Sí, este sí que no lo veremos en PC, me parece.
Bueno, que todo puede pasar.
Bueno, pues nada más. Entonces, muchas gracias, Carvelo. Suscribiros, compartir, amigos, que debemos de salir de pobres.